Bueno, seguimos en Hora 20. Parece que nuestros invitados son la sal del fútbol. No hay fútbol en Cali, en Palma Seca, por falta de fluido eléctrico, y no hay fútbol en el Campín por el aguacero. Entonces aquí seguimos hablando y vamos a hablar de un tema que ha generado mucho debate en esta semana, y es el anuncio de hasta 1.200 hombres de las FARC que estarían trabajando para la UNP, la Agencia de Protección del Estado, y que ha generado todo tipo de críticas. Críticas por el salario de 1.800.000 pesos, críticas de incluso sindicatos ya de la UNP que dicen es un poco más del valor que nos pagan a alguno, y críticas también de ese número que parece exagerado. Si no estoy mal, la UNP tiene 3.500, 4.000 hombres, y aquí entrarían 1.200 hombres de las FARC para protección de desmovilizados y de políticos afines a las FARC. Profesor Duncan, ¿qué le parece esa decisión?
A mí se me hace sumamente preocupante, pero no en el sentido del salario, sino de la cantidad. Es decir, estamos hablando de gente que va a hacer política con unos protectores armados afines a ellos políticamente, y eso en territorios que tienen todos los problemas que sabemos, que ya mencionamos previamente, donde todavía el Estado no ha terminado de llegar. Y eso puede llevar a unas situaciones que sean sumamente indeseables y casi que a una especie de Far West de lejano oeste, si eso no se sabe manejar. Eso pensaría que debería buscarse alguna fórmula para dar garantías en el ejercicio de la política, no solo a la FARC, sino también a los contrarios de la FARC en esta zona.
Luis Felipe Nao, no sé si ese número también parece exagerado. Creo que es importante garantizar la seguridad de las FARC, y la confianza ahí tiene que construirse también, pero no sé si 1.200 parece demasiado.
Pues a mí no me parece demasiado, ya sea para cuidar a las FARC o para cumplir esas fusiones, siempre y cuando se tengan unos protocolos claros de que cumplan con todos los cursos de protección, que efectivamente tengan un esquema y un tema de disciplina para hacer seguimiento a cada uno de estos escoltas que van a desarrollar este proceso. Hay que generar herramientas y procesos de transición para que estas personas se integren a la sociedad y aseguren un ingreso. Las FARC no se van a sentir tranquilos con otras personas diferentes a las personas que ellos tenían protegiéndolos. A mí no me parece exagerado, y la verdad no me parece 1.800.000 un sueldo demasiado.
Yo creo que como dice el profesor Duncan, yo creo que el salario, mientras sea un salario igual al que gana la gente de la UNP, creo que es lógico, y van a tener los mismos, digamos, el mismo entrenamiento, las mismas horas de trabajo, los mismos turnos y demás.
Y lo mismo pasó con el M-19, con la UP. Si uno ve, todavía existen planes especiales para personas que hacen parte de la UP, que fueron muy cuidados por el expresidente Álvaro Uribe, muy valorados en su momento, y fue una de sus banderas más fuertes para...
Ojalá hubiera pasado un poco más temprano con la UP.
Pero, de acuerdo, pero
no,
lo
no
que
sé,
digo
no
es
sé
que...
si lo que dice el profesor Duncan en realidad da para cierta suspicacia, es si esta gente va a terminar ejerciendo
pero,
funciones
Pascual,
distintas
tema,
a las que les asignan.
Pero un tema
y si van a en regiones donde las FARC van a hacer política y van a tener enfrentamientos duros de política, puede ser intimidante ese número de hombres
bueno,
de las
pero
FARC.
Pero entonces las FARC siguen en la ilegalidad o vuelven a la legalidad.
No,
¿vamos
vuelve
a construir un proceso de confianza,
claro,
o no vamos a tener
a la legalidad,
o no vamos a tener un proceso de confianza? Hay unos temas en los cuales hay que construir confianza. O sea, decimos que no hay confianza para el tema de los cultivos ilícitos, y frente a esto tampoco hay confianza. O sea, no hay confianza de acá para allá, pero tampoco hay confianza de allá para acá. Entonces hay que iniciar procesos de confianza y de seguimiento. Si en un momento determinado esos procesos, como dice el doctor Duncan, no son utilizados de ninguna forma, pues eso ya no hace parte de la justicia especial para la paz y se va por la justicia ordinaria, y para eso existe la fiscalía, y para eso existe la institucionalidad, y para eso existe el ejército, y para eso existe la policía. Pero tenemos que empezar a iniciar procesos de confianza, si no, nos vamos a quedar en un círculo vicioso que no vamos a llegar a ningún proceso, y este proceso nunca va a finalizar.
Bueno, mi pregunta es si no es exagerado que una tercera parte de la gente del ONP sea de las FARC.
Claro que no. A ver, a mí me da risa que la gente, por ejemplo, se preocupa de que alguien llegue a intimidar a otras personas del municipio, pero cuando Uribe llega con 80 escoltas Eso no es intimidación. Cuando cualquier senador llega medianamente con 5 o 8 escoltas, eso sería una intimidación para usted. Aquí lo que tenemos que entender es que estamos tratando de que todo el mundo tenga las garantías de hacer democracia. En ningún caso la gente cree, porque a veces cuando uno oye aquí hablar parece que lo hubiéramos vencido en guerra o que los convencimos de que nuestro modelo de Estado y nuestro modelo económico es mejor por el que ellos se fueron a las armas. Ellos siguen creyendo que el país debe ser diferente, debe ser comandado diferente. Se van a arriesgar a dejar las armas y a arriesgar su vida para entonces entrar en ese tipo de procesos. Y yo no veo ningún problema con que 1.200 personas estén con cédulas, que además estén vigiladas, que como ahorita lo decía el doctor Henao, si mañana hacen un delito, se van presos los 5, 8, 10 o 15 de acuerdo al delito que haga de cárcel. No van a tener ningún beneficio especial, no van a tener ninguna justicia timorata o débil ante un delito que ellos hagan con esa función que se le está dando. Usted antes los tenía en el monte sin saber quiénes eran. Aquí los va a tener con cédula, con contrato de trabajo, supervisado, que es lo que están haciendo, y colaborando, y con 1.800.000. ¿Y cuánto se ganaba un paramilitar cuando estaba en el monte o un guerrillero? 2.500.000, 3.000.000. Es al contrario. Como ahorita de alguna forma lo referían algunos de ustedes. Claro que hay unas disidencias que se quieren quedar. ¿Por qué? Porque son los chachos del pueblo. Son los que deciden quién se casa, con quién se casa. Son las personas que van a seguir manejando el tema del narcotráfico. ¿Y usted quiere trasladarlos aquí para que vivan en Cedrito pendiente de que no los maten? Si usted no le da una garantía.
Pero es que la discusión se está salgando de foco. La discusión es si el hecho de que alguien llegue con una escolta que son afines políticamente a él a hacer campaña en lugares apartados donde no existe el Estado, va a agregar. Ya no, en este caso no es protección a los desmovilizados de la FARC, sino protección y garantía a los otros, a la contraparte política. Eso, en la historia de Colombia, si algo ha sido reiterativo, es el uso de esa pequeña violencia.
Es como que tengamos otra vez una policía política.
Ese es el problema.
Eso sería decir nunca, como que cuando llega un senador, entonces el que está protegido.
Sí, pero los que te protegen a ti no tienen ninguna afinidad política contigo.
Es que Benedetti supone que los escoltas de él votan por él.
No, pero son policías. Lo que yo le quiero decir, Tuca, que se la puedo poner al revés. Entonces, cuando un senador llega con esa cantidad de policías, ¿son afines a la desigualdad y a la falta de inclusión social?
Son profesionales del Estado.
Aquí pero, ellos van a estar cuidando lo otro.
Sí. No, Pascual, mire. Aquí quedan varias cosas claras. Hace un año nos decían que eso era mentira, que le iban a pagar 1.800.000 pesos a algunos señores de las FARC. Okay, queda claro que hoy, sí lo dijo el presidente Santos hace un año, deje de defenderlo tanto, hermano.
Yo no estoy defendiendo tanto.
Segundo.
Mentiras.
Santos mintió, como la Unidad Nacional mintió. Segundo, esto es un ejército privado con armas del Estado.
Por ejemplo, cuando Uribe llega al recinto del Senado, los senadores parecen escoltas.
¿Cuál será el sentimiento de un soldado o de un policía?
Todo lo que está diciendo Eduardo es falso.
De un policía que...
falsas mentiras.
Sencillamente tiene un sueldo de 1.200.000. ¿Qué está sintiendo? Oiga, el crimen sí paga, efectivamente. Entonces aquí la reflexión es, nosotros estamos premiando la ilegalidad, mientras que a la legalidad que han trabajado toda la vida, que han sembrado, sí se le sigue
pero
castigando.
Pero representante, hay una cosa aquí, y es que Colombia tiene en los últimos 15, 18 años 57.000 desmovilizados, y el gobierno de Álvaro Uribe alentó esas desmovilizaciones con un pago también, con
condiciones
especiales, y se ponía en el radio todos los días y se intentaba hacer y se pagaba y se hizo.
Claro, pero incluso nunca se les dio armas, tiempo. Nunca se les dio poder político, pero les reincorporó a las empresas, era un procedimiento,
se les dio,
claro, pero era un procedimiento para capacitarlos y reintegrarlos a la vida.
Se llaman los vigilantes.
Era completamente diferente.
Se le llamaban los vigilantes.
Muy diferente.
Diferente, por supuesto, por una cosa.
Ahí el delito no pagaba, les pagaron 1.800.000 y el delito no pagaba.
En masa, y esa otra era una desmovilización individual. Aquí va a ser una desmovilización en masa, y bueno, se necesita, sin duda, alguien que le dé seguridad y confianza a la gente de las FARC.
Claro,
la pregunta es si son demasiados.
Están para cuidar inclusive a sus jefes políticos, que nosotros hacíamos cuentas durante los 8 Pascual. Años tenemos, se van a ganar 62 mil millones de pesos, mientras que a los niños de La Guajira les dan 3 mil millones de pesos.
Bueno, eso, sí es lo más, eso sí es lo más populista y más bajo que he escuchado en esta conversación. Pero bueno, eso sí ya es sacar el trapo del una populismo
realidad,
ruin.
Es una realidad.
Y eso sí es política, realidad. Política barata.
Es pero bueno,
saliéndonos de la política barata.
Por favor, una cosa.
No sabe por qué se mueren.
Digamos
una cosa. Pregunta, no sabe usted por qué se mueren ni dónde se mueren.
No metamos a la. Señores, por favor, no metamos a. No confundamos aquí. Pero hablemos en el tema de reintegración y las platas y las posibilidades, cómo ha funcionado. No metamos a La Guajira, que tiene, sabemos, 800 mil millones de pesos al año para salud y educación, que se entregan por obligación. No metamos esa discusión, que creo que nos perdemos.
De acuerdo, Pascual,
antes de que terminemos y tenemos 10 minutos, yo les voy a preguntar una cosa a los tres que están en Bogotá, que hacen política. ¿Creen ustedes que el tema del proceso de paz va a ser un tema clave en la próxima campaña presidencial? ¿Y creen que vamos a estar hablando de exactamente lo mismo que hablamos en la discusión del plebiscito? O sea, ¿no avanzamos en este tema en política y vamos a tener ese tema como si estuviéramos todavía en un acuerdo por aprobar? ¿O creen que vamos a ir un paso adelante? ¿O creen que ese tema va a ser secundario ahora que la corrupción supuestamente está en todas las portadas? Rápido, para que hablemos del ELN al final, por favor.
Pascual, rápido. Unos, yo creo que sí va a ser un tema muy importante, y va a ser un tema muy importante porque la discusión va a ser la efectividad de la implementación. Va a ser un tema muy importante porque comparto con Duncan tal vez una de sus primeras intervenciones sobre la simetría en el tema de la implementación de la JEP. Donde se empiecen a dar sentencias injustas o vinculación de personas que afecten la institucionalidad, eso va a ser materia de discusión, gústenos o no nos guste. Pero no solamente va a ser el único tema, o no será el único tema, el tema de corrupción creo que va a ser muy importante, el tema de ejecución va a ser muy importante, y el tema de disminución de la pobreza. La gente está pidiendo oportunidades, y aunque está cansada del proceso de paz, va a estar muy pendiente de su implementación.
Sí, senador Benedetti.
Yo espero que no sea el tema de paz el de las elecciones. El uribismo, recuerda usted, el Centro Democrático antes del plebiscito, estaban casi que liquidados, los revive el plebiscito. A ellos les va a interesar el tema de la paz en las campañas políticas, porque con eso es que crean grandes enemigos, nos crean unos monstruos, el populismo crece por el tema de la paz. Si usted revisa, sin el tema de la paz, el Centro Democrático no existiría.
Bueno, no sé, Eduardo Rodríguez tiene que responder a esa supuesta inexistencia si no hubiera plebiscito. ¿Qué piensa?
No, es increíble el odio de Benedetti hacia el Centro Democrático, es realmente absurdo, pero mire, a la pregunta, creo que queda claro que el Centro Democrático ya ha dicho que vamos a reorientar los acuerdos, vamos a cumplir en lo que haya que cumplir como Estado. Sin embargo, creo que la próxima campaña tiene que tocar temas sustanciales, como es la educación, como es la economía, que cada vez está peor, el tema de desempleo, de inseguridad y de desarrollo regional. Yo creo que el país necesita una agenda completamente diferente y necesita respuestas a esas problemáticas que están viviendo los colombianos a diario, y no quedarse con el manto del proceso de paz, que es lo único que nos han vendido durante estos 6 años y medio.
Bueno, tenemos 5 minutos para hablar del ELN y de lo que pasó en Bogotá el fin de semana anterior y de las posibilidades que ustedes le ven a esto, la complejidad que tiene esa negociación con el ELN, que está hablando de cese bilateral cuando no se ha hablado absolutamente nada, un tema que se demoró cerca de 3 años con las FARC. ¿Cómo ven ustedes esa posibilidad con el ELN, y si creen que el gobierno va a ser capaz de sostener esto con la presión de opinión pública si siguen los atentados y siguen los ataques por parte del ELN? Empecemos con el profesor Gustavo Duncan.
También hay algo que me preocupa mucho del ELN, es su desconexión con la sociedad colombiana, con la realidad social actual. Es decir, cuando la FARC llegó al principio del proceso de paz, uno lo notaba desconectado, pero es que con el caso del ELN ya estamos llegando a un nivel alienígena. Es totalmente distante del sentimiento nacional, y la prueba fue el atentado que hicieron en la Macarena. Si eso no tiene ningún sentido, de estratégico, y no pensando en conveniencia del proceso, pensando en la conveniencia del ELN. Ni al ELN le conviene. Ahora, preocupa esa percepción que se tiene desde allá, porque va a ser inviable poder llevar a cabo un proceso de paz en el próximo año y medio, en medio de la implementación de acuerdos que pueden ser muy impopulares, que lleven a toda una serie de asimetrías.
No, y quítele un poquito de tiempo, porque es que creo que va a ser un año, en año y medio...
Menos tiempo, ya, eso es inviable.
Apenas empieza la campaña, creo que va a ser muy difícil avanzar. No sé cómo ven ustedes ese avance tan forzado en tiempo,
es más, me gustaría
con tantas dificultades.
Sí. Meter un punto, es decir, para el gobierno sería al día de hoy... Más viable meter el tema de negociaciones con las bandas criminales, que están los acuerdos incluso, llevar a cabo algún tipo de acercamiento, porque eso sí podrían tener resultados en el corto plazo. El ELN no le veo cómo se puede arreglar.
Y que se habla mucho de esa posibilidad de negociaciones, que es una negociación ya de sometimiento con la fiscalía.
Es sometimiento a la justicia.
De algunas bandas, incluso de combos y demás en las ciudades. Pero, ¿cómo ve el tema del ELN, Luis Felipe Nao?
Yo lo veo muy difícil. Yo creo que todos los mensajes que se están dando son totalmente erróneos. Yo creo que el ELN era algo muy ubicado territorialmente, sobre todo en Arauca, y con muy poquitas expresiones en Santander y algo en el norte de Santander. Cuando uno escucha atentados como el de Caño Limón, que lo dio en el servicio informativo Caracol, cuando uno ve la entrevista que esta mañana hizo Darío Arizmendi a Beltrán, cuando uno escucha, cuando uno ve el atentado que se hizo la semana pasada, donde se dio muerte a un joven inocente que su único pecado era vestir un uniforme, demuestra que el ELN no está actuando con un proceso de paz. Además, su propia organización es una organización mucho más difícil que la FARC. Yo creo que el gobierno sí tiene que atacarlo fuerte y dar resultados, porque da la impresión de que el ELN tiene una fuerza militar que antes no tenía y que lo que está haciendo es fortalecerse, y yo creo que eso es lo peor que nos puede
pasar. Pero creo que sigue siendo concentrada la presencia del ELN. Cerca de la mitad de sus acciones se concentran en 13 municipios.
Pero ya está llegando
aunque,
a Bogotá.
O sea, aunque ha crecido algún en Bogotá creo que hay una base que ha estado más o menos siempre, pero sigue, ha crecido, digamos, sus acciones, pasaron de 80 municipios más o menos a 112, pero se siguen concentrando en 13 municipios. Pascual, la mitad de sus acciones creo que sigue siendo pequeño su alcance.
Pascual, aquí hay una paradoja, ¿verdad? Esta mesa de negociación, al igual que el de la FARC, decidieron negociar en medio del conflicto. ¿Por qué se hizo con la FARC negociar en medio del conflicto? Porque no se podía gastar uno el 90% del tiempo en verificar si alguien había roto o no la tregua. Sí. De hecho, todos los programas de Hora 20 serían a ver quién rompió o no rompió la tregua en épocas de la FARC. Y al mismo tiempo, porque habían dos ejércitos regulares, nos guste o no, que se podían encontrar en cualquier momento y nadie podía organizar el ajedrez en el territorio colombiano de quién coge para acá y quién coge para acá para que no se fueran a encontrar. Por eso se decidió hacerlo, la negociación con la FARC en medio del conflicto, que se tomó ese modelo para el tema del ELN. Pero yo me he quedado aterrado. Cuando dieron la noticia, creo que fue ayer, yo me quedé aterrado de que el ELN fuera tan estúpido. Yo no sé si la palabra también es la alienígena. Yo no sé si sean tan imbéciles. Primero porque no tienen, y perdone que hable así, las huevas y ponerse las botas militarmente para enfrentar al ejército. Ni tampoco el razonamiento para entender. Pero es que no las tiene, ¿o qué? Porque me parece tan extraño. ¿Qué le pasa? Entonces, yo no entiendo cómo no tienen tampoco el razonamiento para saber en qué proceso es de paz, es en el que ellos están inmersos, como para poner una bomba en una caneca de basura y hacer terrorismo del más bajo.
No,
del más ellos se terminaron diciendo, somos unos imbéciles, no tenemos a nadie, sino a alguien que ponga unas bombas en una
caneca de basura. La pregunta es si sus jefes allá en Arauca y en el Catatumbo de verdad aprobaron eso, porque hemos sabido que el ELN actúa de una manera absolutamente descentralizada. No, yo sé que no importa para la culpa, pero sí importa para saber si ese grupo es capaz de tener un cese bilateral como nos está pidiendo.
No tiene la voluntad.
Sí, me deja comentar varios temas.
Si fuera por mí, no te doy. Habla por por mí.
Mandé una carta a Juan Camilo Restrepo pidiendo suspender los diálogos. Pedí que efectivamente pues se entregaran los autores intelectuales y materiales de los atentados en Bogotá, que cesaran los atentados y los ecocidios, que hubiese un cese al fuego unilateral, y ¿Todo esto por qué? Porque yo creo que hoy no hay unidad de mando en el ELN. Cada uno está actuando diferente y realmente no podemos seguir con la misma premisa de que mientras que se dialoga en Ecuador, pues aquí se asesinan personas inocentes y se sigue atentando contra la naturaleza. Bueno. No puede seguir así y por eso pedimos que se suspendan los diálogos hasta que por lo menos haya una luz de que realmente el ELN sí quiere entrar en un cese al fuego unilateral.
Será sin duda muy complejo, lo dijo el negociador del gobierno. Aquí se puede avanzar con, digamos, algunas consideraciones humanitarias por parte del ELN, con el desescalamiento y no con las explosiones. Hay poco tiempo, el ELN es bien complejo. Vamos a ver si esto tira para adelante. Mañana seguimos en el debate en Hora 20. Muchas gracias a nuestros panelistas y gracias a toda la audiencia. Buenas noches.
Dios le pague.